Capítulo 1. ¿Cómo surgió el hombre como ser ético? 1.1. La aparición del hombre. Uno de los aspectos más importantes del proceso de hominización, desde el punto de vista de la historia de la vida, es el surgimiento de una dimensión ética en la vida del hombre. Esto se dio cuando el hombre fue capaz de reconocer, de estimar y de valorar las cosas. Las diferencias fundamentales entre el hombre y los animales no son solamente de carácter biológico, sino las que se refieren a la conducta, porque incluyen un modo intelectivo de ver la realidad, de valorarla y de decidir la acción. El comportamiento peculiar del hombre constituye su diferencia y establece su dignidad. La capacidad de realizar reflexivamente actividades no estrictamente biológicas y de transmitirlas da origen a la actividad propia del hombre. Gracias a ella, el hombre es capaz de crear cultura. Esta se entiende como el conjunto de tradiciones éticas y religiosas, el lenguaje y código de comunicación interpersonal, la literatura y las artes, los conocimientos y la tecnología. En el seno de la vida cultural se desarrolla la dimensión ética del hombre. En todo esto es seguro que el hombre consiguió evolutivamente su capacidad cultural. La cantidad de datos paleontológicos, antropológicos y arqueológicos confirman este hecho cada vez más. El Homo sapiens tiene formas muy distintas de sobrevivir a las de cualquier homínido anterior. El desarrollo del cerebro permitió la aparición de la inteligencia, que en un primer momento podríamos describir como la capacidad para hallar soluciones de adaptación y de mínimo esfuerzo. Al aparecer la inteligencia en el hombre, se dio en él una reducción de instintos, un desmontaje de casi todas las coordinaciones de estímulos que lo hacían responder de un modo fijo. El hombre inteligente quedó libre ante la exclusividad de impulsos y fuerzas instintivas para responder a su realidad. El hombre se fue viendo urgido a dar respuestas cada vez menos instintivas y más conscientes. De la pura reacción comienza a pasar a la libertad, de la respuesta a la responsabilidad. Una de las características de los primeros hombres era que vivían en grupos, que convivían. Poco a poco fueron dejando de ser miembros de la horda para convertirse en colaboradores y compañeros. Aunque permaneciera la agresión, la vida de los demás cobraba valor y comenzaba un progresivo ensanchamiento de horizontes en su visión y en su conducta. Su estructura ética, por incipiente que fuera, le impedía matar a sus semejantes y alimentarse del otro, aun cuando el alimento escaseaba. Las cualidades morales se basan en los instintos sociales, incluyendo en este concepto los lazos familiares. En los animales inferiores, estos instintos señalan una tendencia especial hacia determinadas acciones definidas. Los elementos más importantes son el amor y la preciosa emoción de la simpatía. Y desde que se encontró una organización que garantizara a cada uno lo que le era debido, se buscó la manera de preservar este sistema contra los cambios que vendrían a remover de nuevo las soluciones admitidas y a quebrantar el orden social establecido. Nació así la necesidad de establecer normas que vincularan la comunidad, defendieran sus valores y fueran suficientemente estables. A medida que las tribus comenzaron a adoptar una vida sedentaria, el hombre comenzó a descubrir nuevos valores y a desarrollar nuevas posibilidades que lo condujeron a un estadio más humano y racional. Surgió la necesidad de hacerse responsable no solo de los compañeros del clan, sino también del lugar en que habitaban y en el que habían de crecer sus hijos. Hubo un momento en el que descubrió el valor de la familia y la responsabilidad por el propio quehacer. El sentido ético nace, primeramente, de la naturaleza perdurable y constantemente presente de los instintos sociales, en segundo lugar, de la apreciación que el hombre hace de la aprobación o de la censura de sus prójimos, en último término, de la elevada actividad de sus facultades mentales en las impresiones pasadas, que conserva extraordinariamente intensas, y precisamente en esos aspectos difiere de los animales inferiores. Con el transcurrir de los milenios, el hombre debió ir experimentando nuevas exigencias que hicieron aflorar su ser ético según su cultura y las condiciones de vida con que se fue encontrando. En la convivencia debió ir descubriendo nuevas dimensiones de respeto y de valor, primero como una simpatía por las necesidades ajenas, después como una extensión y depuración de este sentimiento ante los intereses de los otros. Ante el deseo de dominio y de agresión irracional, fueron imponiéndose a su conciencia exigencias que trascendían lo inmediato. El hombre no puede vivir repitiendo los patrones de su especie. cada uno está obligado a ser creativo ante su propia vida. El hombre es el único animal que puede estar fastidiado, que puede estar harto y que puede aspirar a un mundo distinto. De frente a los demás, el hombre se va constituyendo a sí mismo en Homo sapiens, va siendo capaz de entender, de razonar y también de descubrir valores. Gracias a la convivencia llega a captar la realidad como realidad y no solo como estímulo. En este contexto fue apareciendo el lenguaje gestual, luego el oral, como una necesidad de comunicación. La capacidad fónica se constituyó en una comunicación significativa. La formación del lenguaje oral fue de extraordinaria importancia para la conciencia ética del hombre primitivo. Pudo así manejar símbolos verbales como cosas y conservar conceptos en la memoria. El vocablo fijó la idea e hizo posible su manejo conceptual y la comunicación. Así los primeros hombres pudieron ponerse de acuerdo. Por el lenguaje, el hombre se hominizó y se fue haciendo, cada vez más, el ser ético. Por eso las nuevas formas de vida estable no solo jugaron un papel decisivo en la hominización, sino también en la humanización. La convivencia fue acelerando y perfeccionando su inteligencia y descubriendo el sentido de lo humano. Se desataron en él las posibilidades de lo que llegó a ser su conciencia y su libertad. Entre los demás, el hombre aprendió a pensar, a optar, a ser el mismo y del mismo, y a compartir. La palabra escrita fue un paso más lento en el proceso de la conciencia ética y la humanización del hombre. Es importante señalar que el hombre fue descubriendo diversos valores de una manera lenta y progresiva. Al ir entendiendo al mundo y entendiéndose a sí mismo, fue despertando también ante los valores humanos. Al aparecer el hombre sobre la tierra, se presenta ya como un ser germinalmente apto para llegar a ser libre, como un ser que tiene que optar entre distintas alternativas para poder hacerse cargo de la realidad. Resulta imposible determinar cuándo comenzó el hombre a hacer de su propia conducta objeto de su reflexión. La moral ha nacido como una defensa del individuo y de la sociedad, tanto a nivel de subsistencia personal como comunitaria. Sin normas de conducta, las sociedades humanas se desintegran y los individuos corren el riesgo de no poder sobrevivir. Los hombres pudieron sobrevivir gracias a su inteligencia, de la que deriva su dimensión ética. Esta surge, ante todo, como una defensa de la vida. Ser ético es fruto y baluarte para sobrevivir humanamente. La dimensión ética es una de las formas como el hombre defiende y construye su vida, brota con la convivencia y las dificultades y conflictos que la vida trae consigo. En este primer momento, la ética puede ser entendida como ciertas reglas del juego para ser y hacerse hombre, así como para ser y hacerse elementos integrantes de la sociedad. Estas reglas no son arbitrarias, pero tampoco están prefabricadas, deben irse descubriendo y elaborando. Estas reglas del juego son el resultado de elegir una posibilidad entre muchas, no son la expresión de todas las posibilidades. Son la forma concreta en que históricamente el hombre va encontrando una manera de ser humano. En la constitución del hombre como ser ético jugaron un papel importante los modos de convivencia y lo que fue descubriendo como prohibido o como permitido. La vivencia ética es una forma de responder a los problemas que plantea la convivencia. Con el crecer de las civilizaciones, el hombre ha venido descubriendo su propia conciencia y su propio valor. Asimismo, la familia, la comunidad, el mundo y los valores trascendentes han venido cobrando una relevancia cada vez más acusada y lo han puesto en el camino que le permite ser el conductor de su propio desarrollo. Descubrirse como ser ético significa que alboreó en el hombre cierta noción de lo prohibido y lo permitido, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que realiza y lo que no realiza a la persona, lo que favorece la vida y lo que acaba con ella. Apareció, de modo germinal, el tener que vivir a base de opciones, y con ellas, la necesidad de criterios, juicios y valoraciones, despertó la capacidad de simpatizar con otros y con sus intereses, así como de reaccionar ante la violación de los intereses propios y ajenos. Las normas morales se establecen, evolucionan y se desarrollan dependiendo del tipo de asentamiento, de economía, de organización social, de las formas de vida religiosa y aún de la sensibilidad artística. A partir de las necesidades más apremiantes, se fueron consignando normas que salvaguardaran lo que los pueblos iban descubriendo como relevante y valioso. De acuerdo con el modo en que se estructuraba la sociedad, en la convivencia con otros pueblos, según las creencias religiosas, lo moral fue presentando distintos aspectos y exigencias nuevas. Solo en épocas relativamente recientes el tema ético se hizo objeto de plena conciencia. En Grecia la ética comenzó a diferenciarse de su dimensión religiosa e iniciaron los intentos de darle consistencia, coherencia y fundamentación racional. Así surgió la ética como disciplina. Esto sucedió hace unos 3.000 años. Toda la fuerza instintiva y emotiva del hombre culmina en su orientación a ser ético. Por esta dimensión humana el hombre ilumina y conduce sus propios actos hacia metas precisas, que muchas veces superan la satisfacción inmediata y tienden a bienes más complejos. 1.2 Consecuencias de considerar la ética en un marco evolutivo. 1. El hombre se encuentra en un proceso evolutivo que afecta no solamente a su desarrollo físico orgánico, sino principalmente a su desarrollo mental, su capacidad de comprender la realidad y de comprenderse a sí mismo, la comprensión de lo que le es debido y de lo que él debe hacer. La valoración ética está internamente ligada a la conciencia y valoración de su propio ser personal y de la de los demás. En la medida en que vaya ampliando sus horizontes y saliendo de su círculo personal, el hombre irá ampliando la percepción de sus derechos y obligaciones e irá sintiéndose responsable de realidades menos próximas. La conciencia ética del hombre queda así abierta a la extensión de su comprensión y a los alcances de su capacidad intelectual. 2. En contraposición con otros mamíferos superiores, su carencia morfológica lo hace, desde el punto de vista biológico, un ser no adaptado, no especializado para sobrevivir y lograrse sin esfuerzo. Eso mismo lo obliga a desarrollar sus cualidades específicas. 3. El hombre es el animal no acabado. Un ser que se encuentra ante él mismo como ante una tarea, se ubica en una posición especial porque intenta una dirección en otro sentido de la de los demás seres vivos, y en la que interviene un nuevo principio de organización, su libertad. La reflexión ética no puede dejar de tener en cuenta que el hombre ha sido posible, se ha desarrollado y ha hecho su vida en condiciones y circunstancias en continua transformación. El hombre se ha hecho ético dentro de una evolución y en una historia. 4. En virtud de la libertad, la existencia del hombre se transforma en una tarea y en una actividad. Su propia vida es una responsabilidad personal. Para mejorarla ha de emplear todas sus capacidades. 5. Este carácter incompleto impone al hombre la obligación de desarrollarse, sacando de sí mismo las posibilidades de su realización mediante su propio esfuerzo, con penoso aprendizaje, con fracasos, contra impulsos naturales y a base de autosuperaciones. 6. En un esquema evolutivo y de acuerdo con la naturaleza del hombre, lo ético es un logro y una condición de su desarrollo. 7. El hombre evoluciona no solo como los demás animales superiores, en su capacidad de adaptación, evoluciona principalmente en su capacidad psicofísica de ser cada vez más inteligente, consciente y libre, más sensible a la realidad, más dueño de sí mismo, más capaz de autoentregarse, más corresponsable y consciente de la totalidad, y por eso también cada vez más humano. Puede perdonarse al hombre que sienta orgullo por haber sido elevado, no por cierto por medio de sus propios esfuerzos, a la cumbre de la escala orgánica, y el hecho de que de esa manera se haya elevado, en vez de haber sido colocado en aquella desde días aborígenes, puede hacerle abrigar la esperanza de más altos destinos en los tiempos que han de venir. Se puede constatar una transformación de la conciencia ética y de los criterios valorativos humanos en el pasado, y aún en el tiempo presente se puede palpar el cambio actual de las generaciones. Se puede señalar un descubrimiento lento y progresivo de cada uno de los valores humanos, como por ejemplo, la libertad, la paz, la justicia, la unidad, la declaración y defensa de los derechos humanos. Como ser ético, el hombre ha tenido que dar histórica y creativamente respuesta a las cuestiones fundamentales sobre su propia acción. Por eso encontramos en los distintos pueblos primitivos distintas respuestas éticas a los mismos problemas. No existe ningún orden ético que pueda separarse de la concreción histórica del hombre. La ética no es un catálogo de valores y virtudes abstractas y universales, ni tiene la verdad simplemente, sino que ha de buscarla siempre de nuevo. Tiene que dar respuestas a las cuestiones de su tiempo y en diálogo con su cultura. En la vida práctica solo hay un resultado ético permanente: el hombre llega a ser lo que hace de sí mismo. 9. La afirmación fundamental, permanente y universal de la ética, la podríamos enunciar así: el hombre está llamado a ser cada vez más humano. Este enunciado tiene la ventaja de señalar el carácter dinámico ascendente y la dimensión histórica de esa realización. Hacer el bien y evitar el mal es el medio como el hombre puede llegar a ser más humano. Pero qué cosa sea el bien y qué cosa sea el mal, o aquello que conviene o no conviene a un sujeto determinado, eso es algo que tiene que estar descubriendo dentro de sus propios condicionamientos. A lo largo de los siglos, la convivencia social y la religiosa han venido haciendo al hombre más sensible a su propia dimensión ética. Por lo mismo, las transformaciones de la vida social y religiosa traen consigo cambios en la percepción de los valores éticos, nuevas exigencias éticas o nuevas formas de realizar las anteriores. 10. La conciencia ética es un paso adelante en la humanización. Los códigos de conducta pueden ser muy elementales y criticables bajo muchos aspectos, pero el despertar de la conciencia ética es en sí mismo uno de los más grandes avances en el camino a la humanización. El comportamiento ético, capacidad de organización de valores y elección de códigos de conducta, es un atributo humano universal. En todas las culturas los hombres forman juicios de valor moral. Pero ahora nos planteamos el problema: ¿de dónde surge la capacidad ética? ¿Esta tiene carácter universal? ¿Por qué está presente en todas las culturas y razas humanas? ¿Por qué está ausente en todos los animales, excepto en el hombre? Resumen, el hombre no solamente es un ser ético, sino que se hace un ser ético. Descubre poco a poco y de formas concretas su realización personal. En la convivencia despierta y se desarrolla la conciencia ética. Es modelado por su ambiente y, a su vez, influye en él con su actuación. El principio fundamental de la ética lo podemos enunciar así: el hombre está llamado a ser cada vez más humano. La reflexión ética ha de hacerse dentro del marco evolutivo e histórico, aunque afirme criterios, valores y principios permanentes. Reflexión cristiana. En la vida cristiana, esta condición del hombre como ser inacabado fue sumamente importante desde el origen. San Ireneo decía, por ejemplo, que así como lo propio de Dios era ser perfecto y tenerlo todo desde el principio, así, lo propio del hombre es ser imperfecto e ir adquiriendo su propia perfección. Y que Dios había hecho al hombre para que creciera, y que el crecer del hombre no era solamente en edad o en número, sino para que creciera internamente, para que se perfeccionara. Dios hizo al hombre en orden a su desarrollo y crecimiento. La acción del hombre no es un añadido a su vida, es el elemento con que hace su vida y condición para su realización temporal y eterna. Decía también San Ireneo que la imagen y semejanza de Dios, según la cual había sido hecho el hombre, no era solamente un dato sobre el origen y la dignidad de éste, sino una tarea y una vocación, que realizaba perfectamente cuando su modelo y lo determinante en su vida era Cristo. Como decía San Pablo, el hombre tiene en su vida el llamamiento a reproducir la imagen de Cristo y a participar de su gloria. La historia de la salvación no está al margen o separada de la historia de la humanidad. La revelación y la acción salvífica de Dios van siguiendo los lentos pasos de la humanidad. Esta es el molde, la forma y el vocablo donde se va expresando cada vez más y mejor la palabra de Dios. Para profundizar, la estructura psicobiológica, religiosa y social exige del hombre respuestas conscientes, libres y responsables, es decir, respuestas éticas. El ser humano, en el ejercicio de vivir, está urgido a ser cada vez más auténticamente libre y responsable. En pleno siglo XX, la aceptación de la esclavitud era considerada como menos conforme a la dignidad humana, sin embargo, no contraria al derecho natural. San Alfonso defendía la castración de los niños para cantar más suavemente las alabanzas divinas en la iglesia. Admitía la tortura para asegurar las pruebas. La Declaración de los Derechos Humanos hubiera sido impensable en el siglo XIX. Durante mucho tiempo no se podían cobrar intereses sobre el capital, ni incinerar a los muertos, ni se reconocía la libertad de conciencia. Se pensaba que fuera de la Iglesia Católica nadie podía salvarse. Durante milenios la mujer fue considerada inferior al hombre, con innumerables consecuencias.